Añadir contacto. Bloc de notas.
Volvemos a tomar contacto con el otro medio de prensa que tiene la Facultad de Información y Comunicaciones, el equipo de sala de redacción, uno de los equipos de periodistas más grande, más amplio que tiene el país, diría yo, con una gran delegación de estudiantes trabajando permanentemente en las notas que ustedes encuentran en el portal de sala de redacción. Y hoy, y continuando con la nota que recién teníamos con Jorge Gestoso sobre la cobertura de las elecciones en Estados Unidos, vamos a seguir hablando del tema, en este caso junto a Martín Anchorena, estudiante, y Federico Anfitti, colaborador honorario de sala de redacción y periodista también de Agencia EFE, que están trabajando sobre la cuestión. Bienvenidos a Uniradio.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, este tema, como lo recién hablábamos en la nota previa, se ha extendido mucho más de lo que se podía esperar, aunque obviamente se pronosticaba una votación ajustada. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo de la cobertura de las elecciones de Estados Unidos?
Y bueno, el proceso no ha sido fácil realmente, no ha sido incluso por momentos extenuante. Ver que pasan las horas, pasan los días incluso, y que todo sigue prácticamente igual, ¿no? Uh-huh. Es voto a voto, a medida que avanzan las horas, bueno, Biden se va como perfilando un poquito más en estados en donde estaba atrás y ahora está adelante, pero es también mínima la diferencia. Entonces, bueno, es una cobertura un poco complicada en ese sentido, pero también es una buena experiencia, ¿no? Era algo que podía pasar, está pasando y bueno, está bueno poder cubrirlo, ¿no?
Claro. Además, tiene la particularidad de que es una cuestión que obviamente hay que seguirla a distancia, a través de medios digitales también y de algunos medios tradicionales, teniendo en cuenta las particularidades que tiene el sistema de elección de Estados Unidos, que es bastante distinto al nuestro. Así que supongo ahí, Federico, en el rol de acompañamiento en la construcción de la nota y de la cobertura, hay mucho también para ir revisando conjuntamente junto con Martín.
Sí, hay mucho para bichar. Yo no trabajo directamente con Martín, pero uh-huh. Yo al trabajar en un medio internacional sí puedo darle una mano mucho a los colaboradores y docentes, porque tengo mucho acceso a información de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Pero sí, es sin duda muy complicado el tema de la disparidad que hay de medios allá en Estados Unidos para acceder a la información. Tenés medios muy perfilados hacia un lado o hacia el otro, entonces claro, es muy complicado a veces acceder a información fiable.
Bien, ¿cómo es entonces, ya que lo mencionabas, el trabajo, una cobertura en un medio, una agencia internacional como es EFE en este caso?
Y en una agencia internacional en realidad es todo un desafío, porque vos en realidad trabajás en sí para todos los medios. Entonces la idea es hacer algo lo más abarcativo posible y lo más general, cosa de poder tomar todos los puntos y de que tu información les rinda y les sirva a todos los medios, y con una rapidez mayor a la que pueden acceder cualquier otro medio local. Entonces es muy complicado, pero a la vez, al estar distribuidos en muchos estados y a tener capacidad logística en muchos sitios, permite que una agencia, tanto en EFE como en cualquier otra agencia internacional, puedan tener información de primera mano, rápida y veraz y bien informativa, que eso es lo que hacen en estos casos una agencia.
Claro, no, nos comentabas entonces de este rol tan importante que tiene una agencia para nutrir la información que muchos medios después terminan levantando, y más en este caso de la particularidad, ¿no?, de Donald Trump, que ha llenado de noticias falsas y acusaciones permanentes en todo ese proceso. Supongo, Martín, que te habrás encontrado con un montón de cosas que has tenido que ir como pateando tachos de basura para poder llegar a la información como para hacer la cobertura.
Sí, bueno, respecto a las declaraciones de fraude de Trump, bueno, es básicamente, o sea, lo que uno piensa es básicamente lo que se ve en otros medios, es decir, no hay pruebas, uh-huh. Hasta ahora no hay pruebas. Yo creo que Trump está apto, o mejor dicho, se siente apto como para poder decir cualquier cosa. Sabe que hay gente que lo banca, que lo apoya, y realmente hay gente que está, que cree que hay fraude, hay protestas.
Es como una fe ciega, ¿no? En cualquier, sea lo que sea que diga.
Exactamente. Él puede decir cualquier cosa y sabe que va a tener un gran apoyo popular. Entonces, a tal punto que a Biden ya se está pensando en una seguridad privada, cosa de que, bueno, de que si llega a ganar efectivamente las elecciones, no haya alguna algo en su contra, alguna revuelta, algún acto de violencia.
Claro, recién Gestoso hace instantes nos comentaba que se presume desde el Estado de Estados Unidos que ya por este perfilamiento bastante claro que ha tenido empezó a articular, digamos, el protocolo de seguridad oficial. Exacto. Para justamente defender a Biden también. Si bien la elección está a punto de definirse con dos estados claves como son Pensilvania y Georgia, uh-huh. ¿Qué se puede esperar del día después una vez tengamos el resultado?
Y bueno, en realidad el día después creo que las acusaciones de Trump de fraude van a seguir, uh-huh. sin dudas. De hecho, bueno, él mismo lo dijo, tenemos muchas pruebas, no se ha visto ninguna, pero va a seguir. Y algo que decían, por ejemplo, en CNN, fue uno de los medios que yo estaba mirando, CNN en español, es que no va a ser fácil para que Trump se vaya de la Casa Blanca. Es decir, él va a hacer todo lo posible, va a buscar todos los recursos para poder ganar la elección de la forma que sea, o por lo menos demostrar que hubo fraude o conseguir apoyo popular, ya sea por medio de desinformación, fake news. Y creo que eso va a empezar a partir del día 1, ¿no?
Claro. ¿Cómo ha sido estos últimos años de trabajo con la figura de Trump, digamos, el trabajo en una agencia internacional? ¿Ha cambiado mucho el seguimiento, digamos, que se hace? ¿Se roba todos los focos? Porque hay una de las cuestiones, ¿no?, que muchas veces ha pasado también con Bolsonaro, sucedió en la elección de Brasil, que es esto de una figura tan estridente, tan que engulle prácticamente a los medios y a la opinión pública, termina opacando, así sea por salir a decir un disparate, a cualquier cosa que se le ponga adelante. Pasó bastante esto en Brasil, por eso lo comparaba con Bolsonaro. Hay como un desafío, ¿no?, a nivel de las agencias de prensa también, de intentar hacer una cobertura lo más amplia posible con respecto a esto.
Sí, sí, sin dudas. Mirá, desde que está Trump en el poder, los colegas de allá de Estados Unidos, de la delegación, sobre todo la de Washington, que es la que está más al tanto de lo que sucede con Trump, muchas veces no le puede escapar a resaltar la figura de lo que dice Trump, porque a veces sus palabras tienen un nivel de incidencia, un nivel de alcance tan amplio que resulta imposible salirse de ese discurso y salir de lo que es la figura de Trump. Y lo mismo como tú decías con Bolsonaro, es un poco un caso muy parecido por cómo son sus personalidades. Lo que sí está bueno, capaz que para un análisis más de charlas sobre periodismo, que lo hablábamos recién en la clase, es esto que sucedió ayer cuando Trump estaba haciendo las acusaciones de fraude y muchos medios y muchas cadenas internacionales de prestigio cortaron la transmisión en vivo.
Eso marcó un hito, ¿no?
Eso marcó un hito.
Totalmente.
También da para discutir a ver hasta qué nivel vamos a cortar a todo político que nos miente en la cara, porque básicamente la gran mayoría lo hace. Entonces da para muchas discusiones, pero sí fue algo que marcó un hito y que sin dudas va a marcar un antes y un después en la respuesta política de los medios en Estados Unidos.
Claro, sí, el caso de Trump es muy particular porque este tipo de acusaciones lo está haciendo en este caso un mandatario, un jefe de, claro, Estado de un país como es Estados Unidos, nada más y nada menos, y haciendo un montón de acusaciones falsas y además ejerciendo el gobierno también de una forma muy atípica para lo que estábamos acostumbrados, muchas veces a través de tweets, que eran prácticamente comunicados de Estado. Las redes sociales también formaron parte de la cobertura que estás construyendo para sala de redacción.
Sí, sí. Bueno, de hecho, Trump estuvo muy activo, uh-huh, en redes sociales.
El stop counting.
Exacto. Stop the count o stop counting, sí, exactamente. Estuvo muy activo, como siempre, como de costumbre. Y bueno, sí, es algo que también estamos viendo, estamos siguiendo. Igual que Biden, ¿no? Uh-huh. Biden también está activo, pero con otro
perfil.
Con otro perfil, otra postura.
Claro. Bien, son varios días de trabajo entonces, de construcción de la cobertura para sala de redacción. Uh-huh. ¿Cuándo nos vamos a poder encontrar más o menos con el artículo publicado? Si creen que empezamos a tener algunos resultados en algunas horas, como parece que se avecina la decisión.
Y bueno, todo parece perfilarse como para que tal vez en el día de hoy o mañana pueda haber algún resultado ya bastante más certero, ¿no?
Les vamos a tener dando F5 así a todos en el portal de sala de reacción.
Ahí está. Sí, sí, ojalá.
Bien, perfecto. Contanos un poco de más o menos por dónde le vas a rumbeado, con qué nos vamos a encontrar en ese artículo.
No, la nota básicamente, bueno, va a contener los resultados, va a contener un poco cómo está conformado, digamos, lo que es el Senado o el Parlamento, por así decirlo. También va a tener alguna información de cómo son las elecciones en Estados Unidos.
De contexto, claro.
Claro, que a veces no se tiene del todo claro respecto al colegio electoral, que la votación popular no necesariamente define quién es el presidente. De hecho, fue lo que pasó en las elecciones de 2016. Un poco por ahí va a tener también algún contraste de información, que por ejemplo se decía que el estado de Florida podía ser un estado que podía terminar definiendo la elección, cosa que en realidad no terminó tan así. Si bien Trump ganó ahí y es lo que le da chances, pero bueno, son otros estados los que están definiendo finalmente. Un poco por ahí va.
Bien, perfecto. Comentabas entonces que también es otro detalle importante, ¿no? Obviamente que en simultáneo se dio también la renovación del Senado y de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Uh-huh. Así que hay mucho para seguir analizando. Y como les decíamos, en sala de redacción, sdr.fic.edu.uy, van a poder estar encontrando la cobertura de las elecciones de Estados Unidos y también, bueno, como siempre, un montón de noticias nacionales, internacionales y, por supuesto, también universitarios. Así que Martín Anchorena, Federico Anfitti, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Comunidad Velar.
Por favor, gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por la invitación.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Velar, el periodístico de Uniradio.